Ya se puede sentir en el aire que octubre está cerca. ¿Qué tiene de especial octubre? Es el mes del año en el que más contacto tenemos con la oscuridad. La producción quiere saber desde dónde nos escuchas. Estamos preparando una sorpresa, pero primero queremos saber más de ti. Te espero en los comentarios. Hola, en el relato pasado de La Casa de las Lomas te dije que iba a contar historias de terror ocurridas en los tianguis. Relatos de las cosas que te puedes encontrar en las pacas de ropa. Todo esto le pasó a mi amiga o a alguien de sus conocidos. 1. Alguien que nunca lo haya hecho no lo va a entender al 100%, decía mi amiga. Comprar estos fardos de ropa, además de que le da muy buenas ganancias, es emocionante para ella. Nunca sabes qué te va a salir. Tampoco sabes cuándo van a mandar invitación. Con esto de la invitación me refiero en específico a un evento que hacen por Ciudad Satélite, al que solo se puede entrar si estás en la lista. No es invitación abierta y no se puede acudir acompañado. En este lugar no solo es ropa, también salen cuadros, pinturas, antigüedades y artículos de colección. Algunos de los asistentes llegan con dinero suficiente para comprar toda la caja, pero ¿estás de acuerdo que eso le quitaría lo emocionante a aquello que se vende casi como una fiesta? Venden bebidas, hay puestos de comida, tienen zonas con música, pantallas, mesas y una barra. Hay pequeñas atracciones como juegos de apuesta y de destreza, pero para adultos. Nada es gratis, de hecho es muy caro, la gente que se dedica a eso gana bien y a ese lugar se van a divertir. Mi amiga dice que ellos te sugieren que llegues en taxi para que te puedas divertir sin estar pensando en regresarte manejando en mal estado. Ellos te mandan carros que de paso te ayudan a cargar las cosas que compraste. Esto que me contó pasó antes de lo de la visita a la casa de la señora. Stephanie llegó media hora antes de la subasta. Tenía planeado estar ahí con más anticipación, pero se quedó atorada como 40 minutos por un accidente de tránsito. Llevaba mucho dinero en efectivo para gastar, ya que en ese entonces no aceptaban tarjeta ni daban crédito. Mi amiga dice que se sintió un poco mal de haber llegado tarde, ya que el evento se veía muy bien ambientado. Ella cuenta que siempre han puesto mucha atención en los detalles, en las luces, en la música, en la calidad de los eventos que se daban simultáneamente. A las 9:15 empezaron a llamar para los que iban a pasar a la subasta. A las 9:30 comenzó. El método de subasta es el mismo que en todos lados. Muestran un objeto, dan un precio inicial. La gente hace sus ofertas. Se lo lleva el que haya ofertado más alto. En el evento no solo se hacen subastas. Más tarde se le ofrece a todos los asistentes una paca completa para que compren entre todos. Si no están todos los presentes de acuerdo en dar su parte, el paquete no se vende esa noche. En ese punto la mayoría participa en la apertura. A veces algunos solo dan su parte y se quedan sentados a ver. Abren 10 bolsas al mismo tiempo. Dan a los asistentes unos 10 segundos para que vean lo que hay ante ellos y luego los dejan que vayan corriendo a escoger. Ahí mi amiga rescató una bolsa de diseñador entre muchas otras cosas. Stephanie me dijo que casi siempre las bolsas de mujer traen algo adentro, sobre todo dinero. Unos meses atrás una de las asistentes encontró una cartera de mujer, larga, sin marca y de hecho un poco vieja, pero cuando esta muchacha la encontró, la levantó, la inspeccionó, la abrió y encontró varios fajos de billetes de $100. Mi amiga vio los montones, le calcula que de menos eran unos 10 mil dólares, el equivalente a unos 200 mil pesos. Desgraciadamente, la gente del evento le confiscó el dinero. Por eso, si te encuentras una bolsa, no la abras en presencia de los demás. Los que no le entran a la competencia es porque saben cómo se pone. Siempre hay pelea y esa no fue la excepción. Desde que Stephanie encontró la bolsa, se dio cuenta de que dos mujeres estaban discutiendo. Estaban siendo discretas al principio. Estaban siendo discretas al principio, peleando por unas zapatillas que eran de diseñador, firmadas por algún artista. Una de ellas tenía la derecha y la otra la izquierda, y ninguna de las dos quería ceder. Cuando vieron que con palabras no se iban a entender, se fueron a lo físico, a los golpes. No solo se estaban agrediendo, sino que una trataba de quitarle el zapato a la otra. Se fueron al suelo y nadie intercedió. Dice mi amiga que porque a la gente le gusta ver también esa clase de espectáculo. Hasta que una de las dos por fin obtuvo el zapato. La que se quedó con las manos vacías también tenía arañada la cara. Tirada aún en el suelo, totalmente humillada, se levantó y le fue a gritar a la otra que se iba a arrepentir de haberse metido con ella. Para la mayoría, fue una noche muy buena. Mi amiga salió del evento de madrugada. Se subió a uno de los carros mientras el chofer cargaba la cajuela. Lo único que se fue con ella adelante fue la bolsa de mujer que hasta ese momento ella no había abierto. La abriré ya que vayamos lejos, pensó. Agitó la bolsa y efectivamente parecía que había algo adentro. A un conocido suyo le pasó que una vez compró un saco, se lo probó, no le sintió nada raro, así que se lo llevó a su casa. Allá nuevamente se lo probó. Metió la mano a una de las bolsas y sintió algo suave, frío y húmedo. Se quitó el saco e inmediatamente lo tiró al suelo espantado. Tenía la mano llena de sangre. Pensó en todo menos en que tocó con sus manos algo que debería haber permanecido en la intimidad del cuerpo. En la bolsa del saco había partes masculinas cercenadas. Stephanie abrió la bolsa con cuidado. Al meter la mano, los cabellos se le enredaron entre los dedos. Para ella apareció una breve sensación de alivio. Dice que pensó que eran unas extensiones de cabello natural, algo normal de encontrar en una bolsa de mujer. Si tú piensas que es un tesoro, para nada. De hecho, lo primero que pensó que haría sería llegar a casa a tirarlas a la basura. Las quiso sacar para verlas, entonces las sintió pesadas. Debían estar unidas, sí, pero no por un pedazo de carne. A mi amiga le tembló todo, quiso gritar, pero se contuvo. El chofer volteó a verla porque Stephanie reaccionó bastante espantada. Era un trozo grande de cuero cabelludo y una cabellera muy larga adherida a él. Sintió asco, sintió nervios, sintió preocupación. Abrió la ventana pensando en que iba a ser discreta. El chofer le dijo que si quería le ponía el aire acondicionado. Era uno de esos meses de calor. Stephanie sacó esa cosa tomándola del cabello nada más, intentando no tocar la piel y la carne, ni rozarla, ni verla siquiera. De un solo tirón la aventó hacia afuera, hacia la avenida, e inmediatamente subió la ventana del carro. El señor entonces activó el aire acondicionado. Unos 200 metros adelante, mi amiga sintió que se le iba el aliento cuando pensó en que al día siguiente iban a encontrar eso a media avenida, que se iban a poner a investigar. Una cámara de seguridad pudo haber visto el momento en que alguien desde el interior del vehículo aventaba los restos hacia la avenida. Darían primero con el coche, luego con ella. Sintió escalofríos, pensó en decirle al chofer que se regresara, que se le había caído algo. Estaba muy agitada. ¿Quién le iba a creer que no sabía de dónde había salido esa cosa? ¿De una bolsa de diseñador que compró en un evento clandestino a las 3 de la mañana? Se puso a pensar en que tal vez tenía oportunidad de regresar a buscar los restos. Estaba muy ansiosa y paranoica. Llegaron a casa, el chofer le ayudó a bajar sus cosas. Ya estaba por terminar cuando vio que de su lado de la puerta, en la ventana, estaba colgando aquella espantosa cabellera. En la ventana había quedado atorado un mechón de cabello. Abrió la puerta, bajó el vidrio, dejó que cayera al suelo, le dio las gracias al conductor, pagó y se despidió. Cuando él se fue, ella metió las compras, luego salió con una bolsa y recogió el asqueroso pedazo de cuero cabelludo. Bajó un foco blanco del patio de su casa, con asco lo inspeccionó. Era cabello negro, de mujer. Mi amiga dice que honestamente era un cabello muy bonito, muy bien cuidado, muy largo. Qué horror me provoca siquiera pensar en que existe una historia detrás de los restos. Stephanie me confesó que tenía mucho sueño, pero aún así se vio obligada a darse un tiempo para meter las cosas y luego subir a la azotea a ver cómo se iba a deshacer de eso. Dice que cuando estaba hasta arriba, se subió a una base de tinaco vacía. Desde ahí se veía un terreno baldío vecino. Ahí no había cámaras definitivamente. Tomando el cabello de las puntas, le dio vueltas para que agarrara impulso y lo soltó en dirección del terreno baldío. Esperaba que la naturaleza hiciera con los restos lo mejor que sabía hacer. Lo malo fue que no calculó bien o ni siquiera fue buena al lanzarlo, pues el cuero cabelludo y la larga cabellera cayeron en el patio de una casa vecina. Mi amiga sintió nervios, pero también sintió rabia. Tuvo una segunda oportunidad para deshacerse correctamente de esa cosa y la volvió a desperdiciar. O tal vez no. La persona a la que le cayeron los restos en su casa se tendría que encargar ahora de arreglar un problema que ella misma no ocasionó. De hecho, ni siquiera Stephanie lo ocasionó, si a lo mucho yo diría que tuvo muy mala suerte. Se quedó pensando en la persona a la que le pertenecía el patio en donde cayó la cabellera. De hecho, mi amiga conocía a esa persona. Al día siguiente estuvo pase y pase afuera de la casa de esta mujer para ver si escuchaba algo al respecto. En la tarde escuchó a la policía patrullando las calles y fue a ver a la vuelta de la esquina, pero no era nada. Esta vecina seguramente también estaba pensando en deshacerse de los restos por su propia cuenta, sin decirle a nadie para no meterse en problemas. No se me ocurre otra respuesta, sinceramente, ni a mí ni a Stephanie. Pasaron unas semanas y mi amiga pensó que no volvería a saber nada al respecto. Como unos 3 meses sin ver a la persona de la casa con el patio en donde cayó la cabellera. Stephanie jura que cuando la vio, no la reconoció, se veía distinta. Le habló a la vecina, pero esta no le contestó. Era como si no la conociera. ¿Sabría algo? ¿Me habría visto?, pensó Stephanie. Mi amiga se fue a su casa a calmar un poco la ansiedad. Se puso a pensar en que tal vez debería platicar con la vecina. Le provocaba nervios e intranquilidad estar pensando todo el tiempo en que algún día alguien llegaría a su casa a tocar la puerta y a hacer preguntas. ¿De quién eran los restos? ¿Por qué no le habló a la policía? Estuvo pensando en buscar a su vecina para hablar con ella. Se le aceleraba el corazón y se ponía nerviosa cuando caminaba cerca de la casa de esta persona. Una tarde, regresando de trabajar, se armó de valor y tocó el timbre de la casa. La mujer tardó unos minutos en salir. Se veía muy distinta a como la recordaba mi amiga. Buenas tardes, Gaby. No, bueno, sí, ¿quién la busca? Mi amiga retrocedió, no pudo decir nada, se echó a correr hacia su casa. Esta persona, como ya lo había visto antes, se veía muy cambiada. Stephanie trató de explicarme que las heridas que tenía esa mujer en el rostro parecía como si fueran las de recuperación de algún accidente. Pero lo principal era que el cabello lo tenía distinto, aunque también un poco de la forma de la cara. Esa vez que tocó a su puerta y esta le abrió, la persona hizo como que no conocía a Stephanie. Hablaba, actuaba y se comportaba como otra persona totalmente distinta. No lo quiero decir porque creo que es innecesario, además de que se escucha extraño, pero créeme, tiene sentido. No sé cómo, pero esa cabellera que mi amiga aventó desde la azotea, parecía que la vecina la traía puesta como si fuera una peluca. Era la misma. Se veía muy rara con ella. Stephanie jura que era el mismo cabello que se encontró en aquella bolsa, que por cierto, nunca la pudo revender. A la gente le daba muy mala vibra. Le dije a mi amiga que me mandara foto de la bolsa, pero dice que no la encuentra en el lugar donde la dejó. ¿Te acuerdas que te dije que Stephanie vio a dos mujeres pelearse por unas zapatillas, que una tenía a la derecha y otra a la izquierda? La que se ganó el par, o más bien, la que le arrebató el zapato a la otra mujer, nunca volvió a verse en los eventos. Se hacían cada 2 meses, a veces tardaban 3 o 4. Mi amiga dice que esa persona nunca faltaba. La ubicaba de nombre y de haber platicado alguna vez con ella. Sabía más o menos dónde vivía y en dónde trabajaba. 2, 3, 4 subastas y nada. Tú pensarías que lo que hizo la condenó a cualquier acto de violencia que seguramente sufrió, todo por un par de zapatos. En diciembre hicieron un evento especial por la fecha. Lo hicieron el mero 24 pensando en los que no tenían dónde pasar la cena de Navidad. Sin embargo, fueron todos. Ese día, cuando abrieron el paquete sorpresa, la sorpresa era que había un cuerpo adentro del envoltorio. La reacción de la gente fue variada. Unos retrocedieron y otros se acercaron. Después de encontrar un cadáver adentro de las bolsas de ropa, ¿tú crees que se iba a llevar a cabo la subasta? Pues creíste mal. Quitaron el cuerpo y continuaron con la dinámica. Mi amiga sintió náuseas cuando se dio cuenta de que era una de las mujeres que se habían peleado por los zapatos. De hecho, la que los ganó. Y no solo porque identificaba su rostro, ya que te digo que la conocía más o menos bien, sino porque vio que cuando se la llevaron arrastrando, su cuerpo muerto abrazaba el par de zapatos. Tres. En 9 años que mi amiga tiene trabajando con cosas de segunda mano, ha visto demasiado. No sé cuántos correos más podría enviarte, no sé si te estén interesando, ya veremos cuando salgan publicados. Me contó que cuando estaba empezando, una amiga de su mamá la recomendó en unas bodegas del oriente. Ahí era diferente la invitación. Solo era necesario que conocieras a algún cliente de esas bodegas. Ahí no abrían las pacas, las vendían cerradas. Mi amiga empezó comprando las más pequeñas. En esas salía ropa de niño, de bebé y a veces juguetes. Fue con esos paquetes que le empezó a ir mejor. A ella se le vendía muy bien ese tipo de ropa. Martes y jueves abría la bodega y ella prefería ir los martes. Trabajando en el mundo de las cosas de segunda mano, te encuentras con una constante. El que llega primero, escoge mejor. A las 3 de la mañana salía de su casa, se iba en bicicleta, no le quedaba tan cerca. Llegaba antes de las 4. Era siempre la segunda o tercera en la fila. A las 5 de la mañana abren las puertas, dejan pasar a la gente de manera ordenada. Esto te lo puedo describir bien porque mi amiga alguna vez me invitó. La primera persona en la fila pasa primero, la hacen caminar hasta donde comienza una especie de laberinto hecho de estantes. Imagínate Sam's o Costco, pero aquí no hay muchos caminos, solo hay uno. El lugar está muy bien iluminado. Es un camino que todos deben recorrer para ver los paquetes, las categorías y las descripciones. A la entrada se te acerca un empleado que te ayudará a comprar, a bajar los paquetes y a cargarlos si es necesario. Llegando al final del laberinto, que es en realidad un zigzag, pagas y te entregan tu mercancía. Esa vez, cuando fue el turno de mi amiga, directamente se fue a los paquetes de ropa de niño. Esa vez, solo había uno y tenía una etiqueta especial. El muchacho que la acompañaba para irle haciendo la cuenta habló por el radio para preguntar. Fue la única bolsa que llegó y sería para ella si se apuraba a ponerla en la cuenta. El único detalle era que no costaba lo mismo de siempre. Estaba algo así como al triple. Mi amiga me cuenta que ella tenía intenciones de comprar otras cosas más y que si se compraba esa bolsa se iba a quedar sin nada. La cuestión es que, según le dijeron, estaba más cara porque, como podía ver, era un poco más grande y además no era pura ropa. Más de la mitad de su contenido eran juguetes y peluches. No había mucho que pensarle. La pagó, se la entregaron e inmediatamente se fue. Llegando a su domicilio, afuera de la puerta de su departamento la estaba esperando su tía, que tenía una emergencia con una de sus hijas. Necesitaba ayuda y compañía. Revisar el contenido de la bolsa que acababa de comprar, iba a tener que esperar. Metió el paquete, se cambió rápido y se fue con su tía. Mi amiga estuvo todo el día y toda la tarde en el hospital acompañándolas. De vuelta a su departamento, como a las 11:30 de la noche, abrió la puerta, entró y vio que el paquete que había comprado en la madrugada estaba abierto. Ella definitivamente no lo abrió, De hecho, todo el día estuvo pensando en el momento en que llegaría a la casa y vería qué había dentro de ese paquete. Era ropa de bebé, toda estaba acomodada en el suelo formando dos hileras, y los juguetes esparcidos por toda la sala como si hubieran jugado con ellos. Mi amiga vivía sola. Nadie entró al departamento en todo el día. Se quedó mirando al vacío, tratando de descubrir qué era lo que había pasado mientras ella no estaba. Se sentía cansada, pero no como para estar alucinando o no recordar lo que había hecho. En la mañana no tuvo tiempo de nada. Su tía estaba esperándola a que se terminara de cambiar de ropa para irse al hospital. Con un poco de temor, pero sin otro remedio, fue a la recámara, al baño, a la cocina, a la azotehuela, a ver si alguien se había metido a la casa. Estaba revisando una ventana cuando escuchó el ruido de uno de los juguetes en el suelo. Regresó corriendo. El departamento estaba vacío como debería. Nunca le había pasado. Esa era la primera vez. No es porque quiera espantarte, pero es una realidad. La ropa importada viene de tiendas de liquidación, de personas a las que ya no les queda, de donaciones a organizaciones de beneficencia, pero también de gente muerta, de los asilos, de las morgues. Se te recomienda que la laves muy bien antes de ponértela. Era la primera vez que le pasaba a ella, porque apenas iba empezando. Tú no sabes cuánta energía traen los objetos de segunda mano. Se acercó a levantar las cosas para guardarlas en la caja. Rápido se dio cuenta de que todo lo que había en ese paquete le pertenecía al mismo niño. Su nombre estaba bordado en cada prenda: Adolfo. ¿Sabes qué se me vino a la mente cuando me lo contó? Que podría ser de un niño de una familia muy rica que hasta la ropa del bebé mandaron a personalizar. O también que podría ser hijo de alguien que trabajara bordando esas prendas. Por ejemplo, mi mamá se dedicaba a bordar nombres en uniformes escolares, así que toda mi ropa tenía mis iniciales. Cuando mi amiga se agachó, sintió náuseas y perdió un poco el equilibrio como si se fuera a desmayar. Stephanie tenía casi la certeza de que esa sensación se la provocó la ropa y los juguetes. Metió las cosas a una bolsa, luego a una caja y la cerró. Las cintas de plástico que rodeaban el paquete y lo mantenían comprimido parecía que las habían cortado con unas pinzas. Se fue a dormir, pero no sin antes asegurarse de cerrar con doble llave la puerta de su cuarto. Como a las 3 de la mañana, los llantos de un bebé la despertaron. Estaba muerta de miedo, pero también sabía que ella y solo ella iba a tener que solucionar ese problema, y la solución era deshacerse de las cosas. Se levantó, fue a donde estaba la caja con la bolsa. No estaba abierta, pero no se encontraba en el lugar donde mi amiga la dejó. La abrió, esparció las cosas, le tomó una foto y la subió a un grupo de compraventa. Te recuerdo que a esa hora ya hay gente despierta y para demostrarlo, enseguida le mandaron dos solicitudes para comprarla. Hasta eso tuvo suerte de venderla unos 500 pesos más cara de lo que a ella le costó, y esto todavía era muy barato, ya que si hubiera vendido las cosas de a una por una, le hubiera sacado unas 10 veces más de lo que invirtió. Parecía una oferta tan buena que podría decirse que casi le arrebataron el paquete de las manos. Claro, sin saber que además de ropa, juguetes y muñecos de peluche, venía en la bolsa algo o alguien cargado de energía negativa. Funcionó. A las 7 de la mañana que se llevaron la bolsa, el humor y el ambiente en su departamento cambió. Funcionó para mi amiga, pero no a la persona a la que se le vendió. A ella le pasó algo muy extraño. Se iba a quedar el paquete para regalarle el contenido a su hermana, que estaba embarazada e iba a tener un varón. No le iba a dar la ropa y los juguetes sino hasta que el niño naciera. Mientras tanto, a ella le empezó a afectar la existencia de esos objetos en su casa. Experimentaba náuseas, cansancio, sensibilidad. Le empezó a crecer el vientre. No había manera de que estuviera embarazada. No había tenido contacto con ningún hombre. ¿Y cómo se enteró de esto, Stephanie? Porque todas en el grupo se conocen, se encuentran en los eventos, en las calles y se cuentan todo. Nos escuchamos pronto con más historias. Como te dije al principio, se acerca octubre y tú, ¿ya estás listo? Suscríbete, comenta, comparte, deja un like, activa todas las notificaciones. Y recuerda, la producción quiere saber desde dónde precisamente nos estás escuchando. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.